El Concilio Vaticano II fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica convocado por el Papa Juan XXIII y fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. Un concilio que comenzó en el otoño del 62 con Juan XXIII y finalizó en el 65 presidido por Pablo VI. Más detalles, fue el concilio que contó con mayor y más diversa representación de lenguas y etnias, con una media de asistencia de unos 2.000 padres conciliares procedentes de todas las partes del mundo. Asistieron además miembros de otras confesiones religiosas cristianas. Un 8 de diciembre de 1965 ponía su punto y final. 50 años después, Vitoria acoge unas jornadas con un ciclo de conferencias en la Facultad de Teología y también charlas sobre religión en diferentes puntos de Gasteiz. Hoy nos acercamos al pasado, pero también al presente y al futuro.
El 11 de octubre de 1962, con el ingreso solemne de los padres conciliares en la Basílica de San Pedro, se inauguraba el Concilio Vaticano II. Aquella noche, más de 100.000 personas se congregaron en la Plaza de San Pedro llevando antorchas. Entonces, Juan XXIII abrió la ventana e improvisó un pequeño discurso que empezaba así.
Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo.
Queridos hijitos, escucho sus voces. La mía es una sola voz, pero resume la voz del mundo entero. De hecho, todo el mundo está representado aquí. Se diría que hasta la luna se ha apresurado esta noche para observar el espectáculo. El Papa quería abrir las ventanas de la Iglesia. Se trataba de buscar el ayornamiento, la puesta al día, la actualización de la Iglesia Católica con respecto a la situación en que se vivía en aquel tiempo. Para los católicos, que se habían acostumbrado a vivir con las ventanas de la Iglesia cerradas, fue una novedad e incluso una osadía. Sin embargo, para muchos otros católicos se trataba de una necesidad vital para la misma Iglesia. Se trataba de una cuestión de supervivencia. Para entender mejor la propuesta de Juan XXIII, es necesario recordar cómo estaba la Iglesia Católica y el mundo entonces. La misa se celebraba en latín, una lengua muerta que conocía solo el sacerdote, que oficiaba de espaldas a los fieles. Los laicos católicos no leían la Biblia, porque el libro sagrado estaba escrito solo en latín. Las otras religiones eran miradas con desconfianza y hasta odio. El antisemitismo ideológico condenaba a los judíos como los asesinos del Hijo de Dios. El mundo contemporáneo era un lugar peligroso, lleno de insidias. La Iglesia estaba en contra de la libertad religiosa, del laicismo. ¿Y cómo estaba el mundo? El siglo XX fue un siglo de profundos cambios técnicos, sociales, políticos, económicos, culturales, morales. Era el tiempo de la Guerra Fría, la carrera armamentista, las guerras de independencia de África y Asia. Las corrientes filosóficas existencialistas y marxistas seducían entonces a gran parte de la población. Se vivía una época de revolución sexual en la que se pedía hacer el amor y no la guerra. Mientras el mundo avanzaba a pasos acelerados en propuestas, descubrimientos e innovaciones, la Iglesia parecía no solo detenida en el tiempo, sino fuera del tiempo y el mundo. Había que ponerla al día. Juan XXIII no vio el final de su obra. Su sucesor, Pablo VI, cerró el concilio el 8 de diciembre de 1965.
El concilio se ha celebrado en el cuadro de nuestro vivir histórico y social. La religión existe todavía y es profesada, amada y vivida. Ella no queda al margen de la experiencia sensible, de la razón científica.
Aquellos días se habló de retomar la sencillez, la humildad, de hacer de la Iglesia una casa acogedora, de optar preferentemente por los pobres. Un discurso que ha retomado el Papa Francisco. Él quiere una Iglesia cercana, abierta, que pise las calles.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la Iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir.
El Papa quiere una iglesia de los pobres para los pobres.
Come vorrei una chiesa povera e per i poveri.
Una iglesia donde los purpurados dejen la soberbia aparcada y sean humildes.
Un miembro de la curia que no se alimenta cotidianamente con quel cibo diventerà un burocrate, un formalista, un funzionalista, un impiegatista. Un traccio che si secca e pian piano muore.
Los jefes de la iglesia a menudo han sido narcisistas, adulados por sus cortesanos. La corte es la lepra del papado, ha llegado a decir. El papa quiere pastores que huelan a oveja.
E questo io vi chiedo, siete pastores con l'odore delle pecore.
¿Qué significó el Concilio Vaticano II y qué efectos produjo el hecho de que las ventanas de la iglesia se abrieran? ¿Hasta dónde llegó ese deseo de transformación profunda de la iglesia? ¿Supuso realmente una renovación y una apertura? Y hoy, 50 años después, ¿cómo están las ventanas de la iglesia? ¿Se han vuelto a cerrar? ¿La iglesia necesita un nuevo ayornamiento?
Años después, en un momento complicado para la sociedad, en un momento en el que parece que el mundo se está desmembrando o se ha vuelto totalmente loco. José Antonio Badiola, decano de la Facultad de Teología. Egunon, buenos días.
Egunon.
Nos hemos vuelto locos, este mundo.
Bueno, yo no sé si ya estábamos, pero bueno, la verdad es que la complicación de la asistencia siempre ha sido. Comentábamos antes fuera de onda que en la serie que ahora estamos viendo problemas viejos que nos parecen los problemas nuevos pero que ya venían de muy lejos, ¿no? Y ciertamente pues bueno, afrontar la asistencia pues en cada momento tiene sus complicaciones y bueno, pues como siempre hay que tratar de superarlas, ¿no?
Decía Charo Eucles, nuestra compañera, ahora mismo decía las ventanas de la iglesia ahora mismo ¿se han vuelto a cerrar? ¿Están abiertas?
No, ahora mismo se están volviendo a abrir. Así que efectivamente ha habido una época muy oscura después del Vaticano II, del que ya hablaremos, pero sí que yo creo que había habido una vuelta atrás, un restauracionismo muy grande y unas ventanas muy cerradas. Pero bueno, con ese Papa ciertamente de eso no se le puede acusar a la Iglesia, de no querer abrir las puertas y las ventanas y todo.
Feliz placer, profesor emérito de la Facultad de Teología. Buenos días. Bueno, Félix, estuvo en el Concilio Vaticano II, ¿no? Estuvo en el Concilio Vaticano II, ¿no?
Estaba entonces estudiante en Roma y justamente pues pude asistir a la última sesión del Concilio, la aprobación de una cuestión decisiva, Gaudium et Spes, de gozo y esperanza, una cuestión pastoral, y luego también asistí a la clausura del Concilio. Recordar que asistí a la última sesión gracias a un profesor de la Facultad de Teología de Vitoria, don Ignacio Ñatibia, que era perito del Concilio. Y es un recuerdo interesante saber que la Facultad de Teología tomó parte en el Concilio de una manera relevante en aquella época gracias a este profesor tan importante.
¿Cuál era el ambiente que se respiraba entonces? ¿Era 1965?
Bueno, el ambiente era de mucho... Bueno, unos pequeños anécdota, por ejemplo, con dos obispos, hablé con los obispos, claro, ya entraba con ellos a la sala, y uno me comentaba, hombre, qué lástima que el Concilio acabe de esta forma, y no acabe dogmáticamente, definiendo verdades, afirmando convicciones, y en cambio otro, en este caso era Cirarda, en concreto, me decía, esto es fantástico, este Concilio es abierto, esto ha acabado con las ventanas abiertas, como decía ahora Toño, etc. El anterior obispo era Francisco Peralta, nuestro obispo anterior recordado en esta diócesis también, sí. ¿No? Dos posturas diferentes, pero en general y globalmente hablando, la postura de optimismo, de esperanza, incluso de entusiasmo.
Una asamblea de obispos, en principio, convocada por el Papa, ¿no? En la que existen una mayoría de obispos. Una asamblea que en principio sirvió o tenía que servir como una apuesta al día de la Iglesia. Sirvió entonces, pero han pasado ya 50 años. Toño, Félix.
Una apuesta al día, sí. Un ayornamiento, como bien ha dicho, ¿no? Eso es muy, me parece fundamental, tanto en aquella época como ahora. Y yo diría, además, y esto lo subrayaría mucho, que el objetivo de Juan XXIII fue precisamente este, y lo dijo así. Quiero un ayornamiento, pero un ayornamiento no de cualquier forma, sino pastoral. Lo cual quiere decir una cosa muy sencilla, es decir, una iglesia, como ahora lo subrayaba también Francisco, abierta al mundo, que salga hacia el mundo, que recoja la problemática del mundo, que en aquella época, como hubiese subrayado en la introducción, que me ha parecido estupenda, pues de alguna forma necesitaba entonces la Iglesia en aquella época.
Lo que pasa que luego, pues mira, vivimos en la historia, y la historia trae unas complejidades y unas circunstancias a las que a veces son un empuje a lo que estabas haciendo y otras veces son un freno a lo que estabas haciendo. Y entonces a mí me parece que los frutos del concilio, aquí naturalmente cada uno cuenta la feria según le va, ¿verdad? Entonces a un profesor de teología pastoral como es Félix o a un profesor de Biblia como soy yo, a ese nivel nos fue muy bien el concilio, ¿eh? Y a nivel de Biblia, ciertamente, si eso luego hablamos, pues fue un paso adelante absolutamente decisivo, como no se había dado en la Iglesia Católica nunca. Y, pero claro, luego eso, circunstancias históricas después de los años 60, en fin, la llegada de un papa polaco, la llegada de una situación de la caída del muro, de otro modo de organizarse el mundo fuera de la Guerra Fría, en fin, muchas circunstancias, naturalmente también escándalos internos vaticanos, como fue el caso del Banco Ambrosiano y el IER, pues hicieron que tomaran un espacio que quizá no debían haberlo tomado nunca una serie de grupos que fueron cerrando progresivamente, ¿verdad?, esas ventanas, esas que ventanas había abierto el concilio. Porque, bueno, se habían instalado en la parte alta de la curia y allí pues ellas se encargaron de ir cerrando.
Es muy difícil llegar arriba y no moverse, ¿no? O a uno no le gusta moverse, tanto en el mundo de la Iglesia, entiendo, como en el mundo, en esta sociedad. Temas pendientes y desafíos urgentes. Porque el engranaje de la Iglesia avanza a la misma velocidad que la sociedad. Ha avanzado, igual, da la sensación que no, que el engranaje ha sido muy pesado.
Ciertamente. Yo pienso que la Iglesia, como bien indicado ahora Toño, con los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, sí que hay que reconocer también que se abrieron a temas sociales, etcétera, de alguna manera bastante relevante e importante, ¿no? Juan Pablo, pero fundamentalmente mantuvieron los esquemas básicos de una Iglesia que incluso llamaría preconciliar. Y ahí está el fallo. Quisieron cambiar y abrirse con discursos importantes y significativos, pero no querían tocar todo lo que era la estructura interna de la Iglesia. Y claro, entonces el mensaje de la Iglesia pierde credibilidad. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que han lanzado mensajes muy interesantes, sin embargo, la gente ve a la Iglesia como una institución cerrada, incapaz de un diálogo auténtico.
Sí, sobre todo anquilosada en el pasado, ¿no?
Sí, yo creo que el problema también es que se puede ver como dos iglesias, ¿no? Una iglesia oficial, jerárquica, alta, iglesia pues que parece que eso, cerrada, anquilosada, lenta a los cambios, pero luego pues está otra iglesia más cercana, ajá, a las iglesias locales o las a nivel parroquial, a nivel de grupos, en las que sí se puede apreciar un cierto dinamismo, o se ha podido apreciar un cierto dinamismo, aunque bueno, en estos momentos tampoco estamos para lanzar cohetes.
Claro, quizás a lo largo de estos años nos hemos encontrado con una iglesia muy dividida. Por un lado, quizás una iglesia más institucional, y por otro lado, me viene a la cabeza ahora rápidamente, pues la teología de la liberación, es decir, una iglesia en un principio muy cercana al pueblo, con muchos seguidores, y que hizo realmente, o dio pasos muy importantes, ¿no? Avanzó muchísimo.
Sí. A ver,
igual esa división, ¿no? Que seguramente hay más, ¿eh?
Pero pues bueno. Es que, mira, sobre esta cuestión, sobre el hecho de Dios, la religión, etcétera, pues cada uno tiene su propia apreciación y luego pues cada uno se junta con otros que piensan parecido y se van creando grupos que a veces pues son demasiado autónomos, incluso, bueno, pues que llevan, a medida que van adquiriendo poder, a por unos caminos que nada deseados, ¿no? Efectivamente, la teología de la liberación supuso, que proviene de la teología política europea, supuso también a este nivel del pensamiento pues un acercamiento del hecho de Dios a la realidad. Y al leer la realidad, mutuamente, ¿no? Se implica mutuamente la divinidad y la realidad humana. Y bueno, en esa relación, pues se plantea desde una clave pues de libertad, de realización, no sé, cosas muy interesantes que otros grupos pretenden, con una religión muy distinta, con una eclesiología muy distinta, pues mantener la distancia, ¿no?, entre Dios y la realidad, y siempre poniendo un punto de autoridad que al final acaba como doblando las espaldas de la gente. Y eso pues realmente es muy doloroso y muy dañino a la propia experiencia de Dios.
Sí, yo además subiría que siempre solemos aludir a los papas más conservadores que han sido los anteriores a Francisco, pero yo subiría sobre todo que en la Iglesia, en la base, hubo un movimiento, y hay un movimiento muy importante, valga la redundancia, la repetición, de base. Es decir, de gente comprometida con la gente pobre, de gente comprometida con la liberación, de gente comprometida con la justicia, de gente que arriesga todo por de alguna manera cambiar el mensaje de la Iglesia y hacerla sobre todo cercana a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente marginada.
Y cercana,
es decir,
a la sociedad.
Hay toda una ola de,
no,
sí,
no
de
solidaridad. No tiene que dar la sensación que funcionan por un lado y que se ha ido alejando poco a poco, ¿no? Que los intereses que se comparten en principio no son los mismos. Es decir, iguales es uno de los desafíos urgentes, ¿no? que tiene la Iglesia.
Por supuesto. Eso es lo que recurrió al Papa Francisco. Él lo ha dicho, sí. Y sus discursos más importantes han sido dos. La Evangelii Gaudium, que es una exhortación pastoral, en la cual ha hablado de los pobres, ha denunciado una economía que mata, lo ha dicho con toda claridad, le han acusado por eso enseguida rápidamente de un papa pues casi comunista, marxista, etcétera. Pero
papa
su primer discurso ha sido, y en segundo lugar, un discurso sobre la casa común, sobre la ecología, en un mundo que está a punto de destruirse, y por eso la conferencia de París, que precisamente va a celebrar la semana próxima,
entonces, cambio climático, ¿no?
Por tanto, ha sido un papa que su línea la ha marcado claramente por la justicia, por la defensa de los pobres, por la defensa de la casa, por la humanidad. Y por aquí que pienso que tiene que ir un poco la línea básica de la Iglesia.
A mí me parece también otra clave importante de este Papa es que, junto a lo que acaba de decir Félix, es que tiene una mirada muy exigente hacia adentro de la Iglesia, en la que pide purificar muchas actitudes y pide, en fin, democratizar muchas estructuras y pide fidelidad a lo importante al Evangelio, y una mirada muy misericordiosa o muy contemporizadora al mundo, en la intemperie del mundo, sobre todo en los aspectos que él llama descartados, que son tantos, ¿no? Entonces, esto también a mí me parece un cambio bastante radical respecto al anterior, porque antes había una mirada como muy autocomplaciente para la propia Iglesia, porque rellenamos de términos teológicos cosas que tienen poco de teología, y una mirada muy dura a juzgar con severidad a la gente, a sus supuestos vicios, a sus supuestos pecados.
Se está afrontando,
entonces, este cambio es un cambio muy importante.
Se está
también
afrontando una serie de problemas que se han vivido dentro de lo que ha sido la propia Iglesia. ¿Afrontando o limpiando?
En la voluntad del Papa no cabe ninguna duda. Luego, pues las resistencias que están ocurriendo en su entorno también parecen claras, porque incluso ahora ya se dicen. Antes parece que había un poco más de respeto a la figura, ¿no? Y se podía comentar así en corrillos, pero no públicamente. Pero yo creo que él tiene un camino tomado y lo llevará adelante mientras esté. Lo llevará adelante con mucha decisión.
Claro, cuando hablo de limpiar, es reconocer los actos que se han hecho mal.
Exactamente. El Papa habla mucho, y él mismo lo ha dicho, de conversión del papado. Es decir, que esa imagen jerática, esa imagen autoritaria, esa imagen dominante de un papa que domina todo piramidalmente, está en la cúspide. Él ha hablado de conversión. En su mentalidad, pienso que conversión significa un papa al servicio de la gente humilde, de la gente pobre, de la gente africana. Ahora está en África precisamente estos días, que defiende sus derechos. Pero yo también diría que sería importante la conversión de la Iglesia. Porque poco hacemos cambiando el papado, sino cambiar la Iglesia. O dicho de otra manera, cambiando el papado tiene que cambiar una Iglesia que se haga mucho más de la base, mucho más, entre comillas, democrática. Una Iglesia en la cual la mujer tenga un rol como le corresponde, que todavía eso está, y es una estructura muy pendiente. Y una Iglesia en la cual, evidentemente, la comunicación, la igualdad, la relación sean auténticamente cercanas y de alguna forma también comunicativas.
Hablamos enseguida de cuáles son los retos en principio y de si hace falta un Concilio Vaticano III, en este caso, sería.
Bueno, pero tendría que ser Vaticano III, podría ser Concilio de Vitoria primero.
Sí, efectivamente, porque el Concilio Vaticano se llama así porque se celebró allá, precisamente en el Vaticano. Hablando precisamente del Papa, que se encuentra en Kenia, le preguntaron por la seguridad, y él dijo, estoy más preocupado por los mosquitos que por la seguridad. Él dijo con humor, porque la verdad es que sí que es cierto que le ha demostrado que es un papa con mucho sentido del humor. Dijo con
buen
humor
porteño
a la prensa, efectivamente, buen argentino, ¿no? Con humor a la prensa durante el vuelo. En esta seguridad tan traída, tan llevada, claro, ahora nos encontramos en un momento complicadísimo en este mundo. ¿Cómo es posible que el nombre de un Dios se mate a gente? ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible?
Feliz, ¿cómo es posible? Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. El nombre, en principio, de una religión.
Vamos a ver, esto es un tema muy, muy, muy complicado, ¿no? Yo el otro día en el sermón dije, vamos a pedir a Dios que nos salve de Dios. Naturalmente, es una frase elíptica. Vamos a pedir al Dios verdadero, ay, si es que existe, ¿verdad?, que nos salve de esas imágenes de Dios que nos hemos ido haciendo y a las cuales estamos sirviendo como verdadera idolatría. Porque, naturalmente, en el origen de Dios, de cualquier hecho religioso, pues la imagen de Dios es, pues en toda experiencia religiosa, luz, vida, paz, en fin, plenitud, todo, en esas claves. Va hasta la propia etimología de la palabra, ¿eh? La propia etimología de Dios significa luz, y con la luz la vida, en aquellos estadios superantes de la existencia. Entonces, que de esa, que se agarre la gente, grupos, personas, intereses, a la construcción que se hacen de Dios para hacer cosas que, claro, van contra, ¿cómo?, la luz, contra la vida, contra la plenitud, eso es una cosa,
claro,
absurda.
¿Cómo es posible a día de hoy, en el siglo XXI? Estamos viendo ahora mismo series en las cuales aparecen que en el siglo XVI ya Europa tenía sus alianzas para batallar, en principio, contra otras personas de otros lugares. Seguimos haciendo lo mismo, 500 años después.
Bueno,
¿Qué es lo que nos pasa? No sé si comenzábamos hablando de si este mundo se ha vuelto absolutamente loco y da esa sensación.
Sí,
no hemos aprendido nada.
Claro, la humanidad ha avanzado notablemente, pero sobre todo tecnológicamente, lo cual no quiere decir que haya avanzado humanísticamente. Y en ese aspecto yo pienso que en muchos campos y en muchos ambientes se ha retrocedido enormemente. No hay más que recurrir a la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y a una sociedad occidental, por ejemplo, que defiende, como decía antes, un sistema económico que está haciendo de este mundo un desastre, en el cual, pues el 80-85% pues está pasando penuria cuando no muriendo de hambre. Por tanto, hay que decir que la humanidad de la humanidad es francamente, yo diría, deplorable, y lo ha dicho el Papa también, ¿no? Por tanto, estamos ante un déficit humanitario muy serio que hay que recuperar.
Él dice, la experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo, que se alimentan del miedo, la desconfianza y la desesperación, nacen de la pobreza y la frustración. Y es que quizás detrás de todo este problema esté la economía, esté el vil metal.
Sin embargo,
durante muchos años hemos oído, la religión es el opio del pueblo.
Sí, y una manera de ver la religión, y una manera de profesarla, y una manera de explicarla, efectivamente ha sido opio del pueblo, no cabe ninguna duda. Porque decías, hay que hacer otro concilio. Yo sería partidario de hacer cada 50 años como mucho un concilio, precisamente
pues
no
ahora,
para hacer más declaraciones
más o menos,
dogmáticas,
sí.
Exacto. No para hacer más declaraciones dogmáticas en absoluto, no, para revisar lo que en esos 50 años nos hemos ido separando del evangelio al que nos debemos y del que somos seguidores, del evangelio de Jesús y de la persona de Jesús.
Una iglesia que pisa la calle.
Eso. Sí.
Como decía el Papa Francisco,
una persona, ¿no?, que una iglesia que vive del evangelio no puede no pisar la calle.
Sí, la frase opio del pueblo es de Marx, que luego desarrolló Feuerbach en su libro La esencia del cristianismo, ¿no? Y evidentemente, pero Marx se refería concretamente al cristianismo de aquella época. Y Feuerbach también.
Claro.
Por tanto, hay que tener en cuenta que ciertamente en aquella época el cristianismo sí que tenía mucho, mucho de opio. Una cristiandad envolvente, una cristiandad enemiga de la modernidad, de la libertad, de tantas cosas y valores, ¿no? Pues de la Revolución Francesa, en sus valores más auténticos, pues todo esto de alguna manera hacía que estos se revolvieran contra una iglesia que impedía en la defensa de los obreros, de la clase trabajadora,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera.
De todas las maneras, Pilar, fíjate cómo cambian las cosas, que ahora incluso decir de alguien que es opio del pueblo igual es una cosa positiva, porque el opio ahora se lleva mucho. Hay que decir que en aquel contexto era lo peor,
sí, pero
ahora
era una manera
algo
como,
opiacioso, algo bueno,
como
te
de
quita
convencer,
los dolores.
De una manera, efectivamente, de convencer al pueblo para hacer lo que uno quería. Es decir, el que estaba arriba, más o menos, dominado por o con el poder o con la economía, cómo convencía a los que estaban más abajo, quizás personas pues con en otro tipo de situaciones, para hacer lo que quería, ¿no? En cualquier caso, más temas. Ayer, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, una lacra que se mantiene. Terrible también. Seguimos estando locos.
Sí.
Sí. Bueno, pues fíjate, hablando de esto, te diré, la máxima expresión a nivel de definición teológica de lo que es Dios, la dice la primera carta de Juan, dice, Dios es amor. Bueno, y en nombre de Dios se mata, coño, y en nombre del amor también, porque estas violencias que se ejercen contra la mujer muchas veces están bajo el disfraz de que, porque la quiero, porque la considero mía, porque, o sea, que se estropea absolutamente, se prostituye absolutamente el concepto de amor y precisamente por ese mal y erróneo concepto de amor se hacen cosas bárbaras y tremendas, ¿no? Yo espero que no ayude a ese tipo de violencia nada que tenga que ver con la Iglesia. Ningún sermón, ninguna homilía, ningún texto que se pueda. Yo creo que en eso estamos aprendiendo bastante. Y, en fin, si algo tenemos que decir es, naturalmente, la radical unidad o el radical equilibrio de hombre-mujer y el absoluto respeto que se debe a toda vida y a toda forma de vida.
Bueno, y en esto, en nombre de Dios se mata, yo diría, ¿en nombre de qué Dios? Y claro, es un Dios completamente falso, completamente desdibujado y completamente corrompido por ideologías, etcétera, etcétera, etcétera.
Se mata en todo
lo mismo del amor. En nombre de que amor se mata, claro, por el amor, claro, completamente falseado, sí, 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 y claro, lleno de odio, ¿no?
Cuando hablamos de amor, matar, en principio, hablo no solamente de París, quiero decir, que
sí, sí, sí,
hablo, claro, del mundo, en general, claro, hablo de, exacto, de bombardeos. Si hablo de todo el mundo.
Si se, ¿no?, mata en nombre del amor, no es amor. Sí. Y si se mata en nombre de Dios, no es Dios.
Yo te subí ahí una cosa muy importante: que de Dios nadie tiene la exclusiva, ni siquiera la Iglesia Católica. Y la Iglesia que ha pretendido durante muchos siglos hacerse la, uh-huh, la exclusiva de Dios y tener la exclusiva de Dios. Y eso no es verdad.
Bueno.
Dios está en todas partes. Cuando está en la gente humilde, en la gente pobre, en la gente que busca, en la gente que lucha. Ahí está el Dios auténtico y no en una iglesia concreta ni en una religión concreta, sea islamista o sea la que fuera, ¿no? Por tanto, esa búsqueda de Dios conjunta lo que tiene que llevarnos a un mundo diferente, en el cual no ocurra lo de París y no ocurra tampoco que mueran de hambre tantos millones de personas.
Exacto.
Necesitaríamos hora y media, por lo,
sí,
menos, ¿eh?
Más.
Vosotros, porque claro, se me queda en el tintero, yo lo he dicho al comienzo, conferencias y charlas, unas conferencias que van a tener lugar la próxima semana, que se lo contaremos a los oyentes, pero también una charla hoy jueves a las 12 del mediodía, una mesa redonda en la Facultad de Farmacia. El título: Ciencia y Religión. ¿Diálogo posible?
Sí, sí, lo puede decir Félix. Sí,
Félix, sí, el diálogo es posible, la ciencia es científica, bueno, busca pruebas.
Bueno, me parece muy interesante cómo van a participar el vicerrector.
La religión tiene mucho de la,
el vicerrector de la, del campus.
Javier Garayzar,
del,
sí,
campus, uh-huh, y luego un profesor de la facultad, experto en el tema, con el moderador de pastoral universitaria. Y yo pienso que, evidentemente, el diálogo es posible. El diálogo es posible, yo creía incluso necesario. Porque o se dialoga con todo y con todos, o no podemos avanzar. Entonces la Iglesia necesita dialogar con la ciencia en muchas cuestiones. Por ejemplo, una muy concreta, el diálogo en respecto a la sexualidad, respecto a la familia, donde ha habido un chino hace poco tiempo, en torno al aborto, en torno a temas muy cruciales y, uh-huh, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la ciencia tiene algo que aportar sobre ese punto, hay que dialogar sobre ello.
Temas que han sido tabú, ¿eh? Hasta hace muy poco, ¿eh?
Son
para la Iglesia, en principio. Claro.
Pues, uh-huh, eso, hay que abrirse al diálogo con la ciencia para iluminarlo y, de alguna manera, abrirse a nuevas perspectivas y nuevos, uh-huh, paradigmas.
Interesantísima esta conferencia, es a las 12 del mediodía. Yo les invito a que se acerquen aquí a la Facultad de Farmacia. Alejandra Aguiluz, nuestros oyentes, ¿se han puesto en contacto con nosotros?
Se han puesto en contacto porque se ponen habitualmente, pero este tema siempre genera muchas opiniones. Y hablando de mujeres, vamos a leer uno de los correos electrónicos que nos ha llegado hace unos minutos. Hola, como mujer y católica, dice un oyente, que me considero, veo con esperanza la apertura que parece el Papa Francisco quiere hacer en la Iglesia. Espero que las mujeres tengan el papel que se merecen, o sea, el mismo que los hombres, como poco a poco va ocurriendo en la sociedad en general. Porque una mujer se plantea esta pregunta, ¿no puede ser sacerdote, cardenal o incluso papa? Me gustaría preguntarles a los invitados si creen que eso lo veremos, si sucederá, uh-huh, o si no lo veremos nunca.
Félix, has hecho algún apéndice en principio, ¿no?, del lugar de la mujer, pero en este caso, ¿veremos a una mujer sacerdote? Lo veremos nosotros.
¿Cuántos, decir, años vamos,
tenemos,
a vivir?
Eso es. Eso es, Toño. Eso es.
Pues no lo sé. Este papa es bastante, bastante cabezón en sus planteamientos. No sé si esto lo tiene en agenda, pero otras cosas que parecían imposibles sí tienen agenda, por lo que dice. Y entonces, no lo sé. Aquí hay, bueno, muchas razones, unos para sí, otros para no, ¿verdad? Yo creo que en la medida en que se vaya haciendo real eso de que la mujer y el hombre son dos maneras de la misma creación de Dios, pues tendrán que ocupar o tendrán que realizar las mismas posibles ministerios o actividades para servir a Dios unos como otros, ¿no? Ahora, que todavía pienso que tardará. Si es que se abre ese melón, ¿verdad? Uh-huh. No será fácil, porque en cosas todavía menos problemáticas también cuesta bastante. Al fin y al cabo, no han pasado en vano dos papados, cuyos nombramientos episcopales han situado a la gerencia de la Iglesia, uh-huh, en ámbitos muy de extrema derecha.
Toño, hay que abrir muchos melones.
Sí. Sí, sí, pero se irán abriendo.
Mira, al hilo de otros melones, perdona, Félix, que te corte, porque podemos hilar también con otro correo electrónico. María Jesús nos escribe a elmirador@itv.eu y dice, me parece muy interesante el tema que tratáis, y habla, hace referencia al matrimonio homosexual, al aborto, a los anticonceptivos. Dice, tenemos que encontrar un nuevo equilibrio, porque de otra manera esta Iglesia no es la del siglo XXI. Dice muchas más cosas, pero es quizá otros melones, ¿no?
Que están... A mí no me importa que sea del siglo XXI, a mí me importa que sea la del siglo I, fíjate. Quiero decir, que responda exactamente a las intuiciones y a las propuestas que hizo Jesús de Nazaret. y que lo tenemos conocido por los evangelios. Si la Iglesia respondiera precisamente a ese primer siglo, a esos años veintitantos donde Jesús de Nazaret andaba de aquí para allá, entonces sí que se nos abrirían muchas cosas que se han ido cerrando luego por adherencias culturales de la historia.
Félix, quería apuntar algo y hay otra pregunta que también me vais a poder contestar.
Una pequeña anécdota: en sus distendidos viajes en avión, el Papa, en uno de ellos dijo concretamente esta frase, no sé si al pie de la letra, pero más o menos, la mujer es más importante que el Papa y los obispos en la Iglesia. Lo dijo él, ¿no?
Entonces, es curioso, ¿no? El Papa en los aviones, de todas formas.
Sí, es curioso. Me parece importante, y es cierto. A mí más que la mujer sea cura o no sea cura, lo cual, teológica y bíblicamente, no creo que tiene inconveniente, pero me parece que lo importante es que la mujer, si se hace cura y es tan clerical como nosotros, no hemos hecho nada, no hemos avanzado. Lo importante es que la mujer tome parte para aportar todo lo que ella lleva, todos sus valores, toda su sensibilidad, todo su sentido de misericordia, todo su sentido de cercanía, toda su afectividad, que es lo que falta en la Iglesia hoy día.
Kepa, otro oyente, y muy brevemente porque se nos va el tiempo.
Sí, es que se nos ha ido ya.
Tiene que ver con la actualidad y dice, me parece fatal lo que está pasando con el 3 de marzo y la Iglesia, o quizá debería decir parte de la Iglesia en Vitoria. ¿Qué les parece a los invitados? ¿El obispado debería cambiar de opinión? Y nos pregunta también este oyente si se ha hecho algo al respecto ya.
Bueno, es un tema sobre el cual también yo puedo hablar, pero simplemente lo que nosotros pediríamos en este caso del 3 de marzo, que me parece realmente una cosa pues triste, es que se dialogue. Lo que han pedido en la sesión del 3 de marzo ha sido el diálogo con el obispo y con su vicario. Y se han limitado a una respuesta epistolar. ¿Por qué no dialogar? ¿No estamos hablando de una misa de diálogo? Vamos a aplicarlo concretamente aquí y se puede llegar a soluciones, de alguna manera, equilibradas entre todos. Pero empezar por ahí.
Bueno, a mí no me cabe ninguna duda de que para esta jornada y para esta ceremonia la iglesia del el templo de San Francisco de Asís tenía que estar a disposición de esa asociación.
Bueno, pues así vamos a despedir. Podríamos seguir hablando, como digo, durante hora y media, dos horas, porque la vida, la sociedad, y además estamos hablando del diálogo, el diálogo tan fundamental, que se puede hablar absolutamente de todo, que no hay temas tabúes. Hemos hablado, hemos dicho frases como una iglesia que pise las calles, que para eso le hemos cogido la frase, ¿no?, al Papa Francisco, y también las ventanas abiertas, las ventanas que tienen que abrirse todavía más, ¿no?, que tiene que haber efectivamente ese diálogo y que tenemos que recuperar de alguna manera nuestra esencia y no repetir esos errores que a lo largo de la vida, a lo largo de los siglos, a lo largo de cientos de años, seguimos haciendo. Feliz placer, y Toño Badiola, siempre un placer que estéis aquí, de verdad, ¿eh?
Muy bien.
Un placer, muchísimas gracias.
Vale.
Que os vaya muy bien. Oye, que todas las charlas sean estupendas y las conferencias de la próxima semana. Se lo contaremos a nuestros oyentes. Carcasco.
Muy bien, agur. 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 Agur.